Hombre, Antonio Naranjo, Naranjito III, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿De qué han hablado hoy los oyentes, afuera parte de lo que hayamos hablado nosotros?
Hoy lo ven todo muy claro, Carlos. Claro, estamos en el sitio adecuado. Tú lo de los bautizos civiles, sin embargo, no lo has visto muy claro hoy, ¿no?
Sí,
esto
no,
de Getafe.
Sí que lo he visto claro, me parece una gilipollez, pero...
Como se diga,
pero eso es verlo claro. Puedo equivocarme y a lo mejor resulta que es la quinta esencia de las nuevas formas sociales, ¿no? El dar la bienvenida y luego dar la bienvenida a la adolescencia al mismo niño cuando tenga edad de hacer la primera comunión y no quiere hacerla, ¿no?
Entonces, ¿pero echan agua o café de máquina? Que es lo que se utiliza en el
Getafe,
bautizo laico, sí.
Calimocho.
Calimocho.
No, supongo que leerán algún pasaje de algo de Pablo Coelho, todas estas cosas, ¿no?
Sí. Una cosa, una ordenanza municipal.
Una ordenanza municipal.
Y el banquete.
La multa.
Con quinoa y
pues sí,
productos ecológicos. Y cosas. Bueno, Carlos, de esto se han reído bastante también los oyentes, pero se han centrado mucho en los viajes de Pedro Sánchez, sus relaciones, en fin, equidistantes con Nicolás Maduro. Vamos a empezar, por ejemplo, con Víctor desde Madrid.
Pedro Sánchez declaró ayer de que las personas que responden con balas a las ansias de democracia son tiranos, y lleva razón. Ahora yo pregunto, cuando la banda terrorista ETA respondía con bombas, con balas, con tiros en la nuca a las ansias de democracia que había en España, ¿cómo se le podría llamar a Pedro Sánchez después de haber pactado con esta banda de asesinos para llegar a la Moncloa?
Eso lo deja ahí,
Víctor. No ha pactado estrictamente con la banda.
Desde luego que no.
Ha pactado con un grupo parlamentario, o ha recibido los votos de un grupo parlamentario que históricamente ha apoyado la banda. Y él ha aceptado esos votos porque le resultaban imprescindibles para conseguir.
Yo no tengo ninguna duda. PNV es la devolución de las competencias, la transferencia de las competencias penitenciarias, que históricamente era una política de Estado de consenso entre Partido Popular y Partido Socialista, y las ha pactado con el PNV su transferencia a Euskadi. Exclusivamente para conseguir el voto a los presupuestos. Esto sí se puede decir.
Bueno, es verdad que con el PNV también ha pactado el PP muchas veces. Paco, desde Sevilla, también anda con el presidente y sus viajes.
¿Alguien ha contabilizado, por favor, los viajes que lleva el maestro o como lo llamemos, Sánchez, los viajes oficiales que lleva, que yo no he visto en mi vida, vamos, en los años que tengo, no he visto ni a nadie viaja tanto en tan poco tiempo? ¿Qué se dedica a de ministro de Exteriores o es que tiene que aprovechar tiempo para disfrutar de lo que es el mundo?
Bueno, de esto seguro que el embajador sabe mucho. No es tan inusual, ¿verdad?
No es tan inusual. Otra cosa es que ya que utilice el avión para ir a ver un partido de un concierto o a la boda de un... El helicóptero para ir a la boda de un pariente, eso ya es menos frecuente.
Dicen que va a venir a España de visita oficial.
O sea, no. De todas maneras, a Sánchez le está saliendo mal, porque Factoría Redondo pensó en ir paseándole por el mundo para reforzar su imagen y al final se le está volviendo en contra, ¿no? Porque se le ve casi como
bueno, los viajes que está haciendo no le están dando mucho prestigio en el mundo, no se lo están dando. Ahora bien, que vaya a México me parece muy normal. México es un país con el que tenemos relaciones muy importantes. Ahora, si toma el avión para ir a Castellón a un concierto, un tipo que ha dicho que la transparencia, que la honestidad, que Rajoy era un corrupto, entonces que te quedas muerto.
Pues sobre esto, Carlos, también te van a hacer la preguntita de hoy. Y te la formula Mariano, desde Santander.
El señor Sánchez / Falconetti, cuando sale de tantos viajes externos, ¿se obedece a tratados con otros países, acuerdos? Porque dicen que viaja de acá para allá, pero yo no veo que se reúna con empresarios o se lleve un avión lleno de empresarios o acuerdos internacionales específicos. Simplemente oigo que marcha y marcha, no sé más.
No exageremos. En México hay empresarios, no exageremos.
Sí, pero vamos. Quiero decir que los viajes de Sánchez, en una buena medida, tienen motivación en el respaldo de imagen que le puede dar estar con determinados líderes internacionales.
Correcto. El 50% no son fotos, pero el otro 50% que va...
No va para hacer algo concreto en los destinos, sino para crear en casa, eso es una intención doméstica, electoralista, una imagen de un presidente que llegó como llegó y, por tanto, tiene que construirse una imagen presidencial en tiempo récord para hacer olvidar la forma en que llegó a la Moncloa.
La mitad de las cosas que monta son de fotos.
Claro, es una estrategia propagandística.
Pero hay otra
que redondo para reforzar su imagen, porque claro, como se cuestionó su legitimidad con la moción de censura, él pensaba que ese respaldo internacional iba a reforzar.
Para llenar el traje de presidente, ¿no?
Ahí está.
Y una cosa, aquí alguien de esta mesa ha querido empaquetar a Maduro y mandarlo a Cuba, que es un deseo bastante generalizado. Y sobre esto hace esta reflexión José Carlos desde La Coruña.
Estoy oyendo a los tertulianos hoy de la COPE y quieren mandar a Maduro para Cuba. No, que venga por España a ver si les gusta a ellos también. Joder, ¿cómo que para Cuba? Para Cuba, ya Cuba está llena de fantoches y de dictadores, joder. ¿Quieren otro más? Llévenselo ustedes. ¿Por qué no lo traen para acá, para Madrid? ¿Se lo dan a Carmena? ¿O se lo dan a Pablo Iglesias para que lo meta en su chalet? Joder. Está ahí de broma, ¿no?
Se ha cabreado.
Hombre, su lugar sería...
Ya tiene bastante los cubanos como venían allí.
Su lugar ideal sería la Corte Penal Internacional. Ese sería su lugar, para que pagara por sus crímenes contra la humanidad. Pero si no hay otra manera de hacer una transición pacífica, pues a lo mejor pues tenemos que aceptar que tenga un retiro en un lugar del que no salga y que se quede ahí y no moleste nunca más.
Yo creo que este casi prefiere acabar como los Ceausescu antes de ir a un tribunal internacional.
Este es un cobarde.
Mira, seguimos con los taxistas, o volvemos a los taxistas en este día de la marmota indefinido, y nos ha mandado un mensaje Javier, que es taxista en Madrid, es el padre de la niña que ayer intervino en la Puerta del Sol para hacer una filipica allí. Nos manda este mensaje que luego tiene segunda parte, ahora lo entendéis.
Me gustaría saber por qué algunos medios de comunicación, en concreto Antena 3, manipula la información que dan sobre nosotros. En un caso concreto, hablo de ayer, de un escrito que hizo mi hija y que leyó en la Puerta del Sol, cómo lo han manipulado para que pareciera que yo la sacaba e hiciese que insultase al colectivo de las VTC. Basta ya, por favor, somos familia humilde que lo estamos pasando bastante mal, así que hagan el favor algunos medios de comunicación de tratarnos como personas, que es lo que somos.
Antes de que respondáis, vamos a escuchar un fragmento.
No sé lo que pasó, pero bueno.
De la hija en cuestión, y que cada uno juzgue si se la utilizó o no se la utilizó, pero vamos a escucharla a la niña.
Tienes que traducir.
Hombre, esto...
A ver, vamos a ver.
Más allá de la libertad, cada cual es un poco de chantaje emocional, ¿no?
Sí, con 12 años la veo muy suelta en la interpretación de los hechos acerca de la determinación o no de los gobiernos para promover o no promover determinadas acciones.
Y luego la acusación a los medios de comunicación, que en esta que nos acusa la VTC, nos acusa el taxi, como nos acusa desde el principio del periodismo, desde el Antiguo Testamento, siempre el mensajero es el que tiene la culpa de todo, porque el mensajero nunca lleva la noticia que le gusta a una de las partes en conflicto.
Jorge, a veces lo tiene.
Sí, bueno.
¿Tenéis
sí,
la sensación pero, de que el que en conflicto del taxi a muchos taxistas ahora mismo les está desfondando? Quiero decir, están diciendo cómo podemos salir de esta situación.
Es que igual los taxistas están secuestrados por sus representantes también. Hay muchos taxistas que no comparten, no sé, las voces de Tito Álvarez o de Peseto Loco o de los que se han erigido en representantes más duros del conflicto. Es decir, esta mañana, ahora mismo, dentro de una hora, está programado en Génova un scratch otra vez a la sede del PP. Y a las 5 de la tarde, otro scratch a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Yo no sé si son las maneras que son democráticamente aceptadas por todos los taxistas. Es que
lo pueden decir,
pero cualquiera sale a la calle con la luz verde porque tus propios compañeros te apedrean el taxi.
Claro,
entonces,
ese es el problema. Mira, a mí, de lo de la niña, nada más me sorprende que alguien de 12 años sepa cómo se llama el presidente de la Comunidad de Madrid. Porque conozco a muchos adultos que aún no se lo saben.
Los padres VTC también tienen hijas.
Claro. ¿Sí? Y sobre Ángel Garrido, Carlos, Pepe también hace una reflexión electoral.
Esta teoría que se va generalizando en el sentido de que el presidente de la Comunidad de Madrid se mantiene firme ante la huelga de los taxis y que esto es porque no se va a presentar de nuevo como presidente, me parece que es una teoría muy frágil, ¿eh? Es un argumento muy frágil, porque ¿quién nos dice que esto no es al revés? ¿Quién nos dice que manteniéndose firme no consiga más votos que cediendo ante los taxistas? ¡Ojo, eh!
¿Cómo lo ves, Carlos?
No lo veo mal. No, me parece razonable lo que dice este señor. Efectivamente, el hecho de que el señor Garrido no se presente a las elecciones le ayuda. Yo no digo que sea la causa, ¿eh? Porque la determinación del señor Garrido puede ser efectivamente la honesta que sigue su forma de pensar o su criterio. Pero que también le libera de ciertas presiones de su propio partido. Sí. El hecho de no tener que presentarse a las
es que cuanto más dure obvio, cuanto más dure esto, quien más puede perder son los taxistas, es decir, ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento son los que pierden en este caso, ni siquiera el Partido Popular, el que están escrachando porque está muy politizado el conflicto. Los que más pierden son los taxistas, día a día están perdiendo una media de unos 200 euros, con lo cual el gobierno de la Comunidad de Madrid lo único que tiene que hacer es resistir. Un día más es un día más de victoria.
Y respondiendo a tu pregunta, Carlos, en el aspecto de la popularidad, los taxistas en Madrid están perdiendo popularidad. Cada día bueno, hay
solo
más
en Madrid,
gente.
Chencho.
Bueno, yo bueno pero es que en Madrid no estamos sufriendo.
Sí, sí, sí. Yo espero que la recupere, porque yo soy un fanático.
O sea, usamos todos el taxi.
El taxi.
Sí, quiero decir que no nos dejan ahora.
Sí.
Yo nunca he llamado a un VTC, siempre llamo a un taxi. Yo ahora bien, yo noto y palpo que la gente empieza a decir, pero bueno, esto es, los taxistas están ya abusando. Están abusando. Yo quería ir a tal sitio y no he podido ir porque me lo impedían en castellano.
Fijaos el tuit que ha subido Manuel de la Rocha, que es el alcalde de Fuenlabrada y es el otro candidato del PSOE que en primaria se enfrentaría
a Pepu,
al señor Pepu Hernández, que es el elegido, el ungido por Pedro Sánchez.
Por el dedo.
Se ha anunciado que Pepu Hernández se presenta también a las primarias para la alcaldía de Madrid. Bienvenido. Celebraremos un proceso democrático fraternal para ofrecer a los madrileños
/as
un proyecto sobre Madrid y para sus gentes.
Uy, uy, uy.
Y al final votaremos los militantes socialistas.
Carajo, pon los cuchillos esos de psicosis. No, pero ojo con De la Rocha, que yo le conozco, es una persona bastante solvente, es decir, es un experto en economía, es del equipo económico de Sánchez. No sé si ahora sigue siendo, lo ha caído en desgracia. Parece ser que le han colocado ahí un paracaidista, lo cual supone que no es el favorito. Pero ojo que las primarias en el PSOE ya sabemos a dónde conducen. Y desde luego, por mucho dedo orgánico que ponga Sánchez, si tiene que ser coherente con la forma en la que él llegó a la Secretaría General, tiene que celebrarse y a lo mejor De la Rocha frustra el sueño del exentrenador de Estudiantes y de la selección nacional.
Pues mira, Carlos, si quieres escuchamos un último mensaje, sobre todo esto de Pepu Hernández, que llega desde Madrid y nos lo envía a José Antonio. Por ahí debe andar, José Antonio.
Me causa una tremenda decepción lo de Pepu Hernández de ir con Pedro Sánchez a la alcaldía. Lo primero, no tengo conocimiento de que este hombre no tenga ni idea de nada referido al ayuntamiento. Pero para Pedro Sánchez todo esto es un peloteo. Y cualquiera que se arrime a su candidatura se mancha. Ya le pasó a Borrell, le pasó a Marlaska, eso dice todo. Cualquier persona que se acerque a este hombre se le ha ido la pinza. Decepcionante lo de Pepo Hernández.
A ver, hombre, todo el mundo tiene derecho a participar en política. Si la política solamente fuera un coto cerrado para personas avisadas y crecidas en el mundo, ¿verdad?, único, interno, sin oxigenar de los políticos, pues hombre, no mejoraríamos nada, no renovaríamos ideas. La entrada de gente de la sociedad civil a la política hay que recibirla siempre como una buena noticia. ¿Es el mejor momento para que entre el señor Hernández en la mejor formación política? Pues eso lo tiene que decidir él. Y ya lo veremos. Y si le va bien, pues yo lo celebraré, porque es un tipo que me cae muy bien.
Si ahí la clave es, Carlos, quizá cómo se toma la militancia el hecho de trabajar 3, 4, 6 años por un proyecto y que al final, cuando llega el momento de elegir candidato, pues no valga ninguno de ellos. Porque no. Pepu, efectivamente, es un buen profesional y es una buena persona. Pero a ver la militancia en este proceso de primaria, cómo lo digiere.
Sí, sí, bueno, son y 49. Estamos en Clínica Visum, donde hace un momento el profesor Alió me certificaba que efectivamente los que somos un poquito aprensivos en materia de ojo de la cara, no nos, es decir, nos ponemos muy nerviosos ante una prueba
médica.
Eres
un médica.
Que sí, que en el tema del ojo sí.
Solo.
Oye, hay otras pruebas médicas que son un poquito más desagradables.
Ya sé por dónde vas. Ya
no, no, no. Un estudio urodinámico. Un estudio urodinámico es sonda uretral, sonda anal.
Qué buen
es
plan.
La flujometría, que es a ver a dónde llegas.
A ver quién llega
más lejos.
O más lejos.
Esta es un poquito desagradable también. Dice, no, la resonancia magnética. Bueno, la resonancia magnética también dentro... Exactamente, hay gente que le da agobio meterse en según qué... Hay gente que le da agobio un simple análisis de sangre. Por ejemplo, al señor embajador, que habrá lidiado en los escenarios más difíciles del mundo...
Y sin embargo, una,
le pinchan el brazo...
Está en diversas guerras, y sin embargo, cuando me sacan sangre, me miro para otra parte porque me... Me mareas. Digo, nada, ya cuando cuentas...
Bueno, diré que hay médicos que a mí les pasa eso, ¿eh?
El torno del dentista es un clásico. Ayer un tertuliano de COPE, no diré el nombre para proteger su intimidad, me contó que había salido de una colonoscopia feliz y que los...
No des nombres, da apellidos.
Estaba muy positivo y tal, pero él... Me fijé a ver cómo caminaba, si arqueaba mucho las piernas o no, pero no...
La colonoscopia no es lo que era, ¿eh?
Ah,
no. No. Ver, ahora la colonoscopia te duermen, te meten aquí una gotita que haces cataplum y cuando te despiertas...
Lo tienes todo en su sitio y todo.
En una cama estupendamente, te levantas y te vas a su casa. No. Por ahí te han metido de todo, por abajo y por arriba y por todas partes.
O sea, que es un mito lo de la tremenda...
Antes, cuando te lo hacían sin dormirte,
artesanal,
sin una sedación profunda...
Y habla de fútbol.
Entonces sí, porque además iban insuflando aire, claro, para que las paredes intestinales
se dilataran,
bueno, se anchen, como decía, se anchen. Es un tema muy médico, se anchen. Y por ahí quepa lo más grande.
Bueno, pues, pasa la publi ya.
Sin sedación profunda. Entrate, significa, Carlos, que te despiertas en mitad del proceso.
Sí. No, que estás despierto. Y luego tienes que soltar todo ese aire. Es muy agradable porque...
Sí, sobre todo para la compañía es agradabilísimo.
La
ahora te colocan una cánula.
Estamos en visum. Te has equivocado de ojo.
Sí, entrate. Pero a mí, por ejemplo, me da mucha cosa que me abran... Ya simplemente que me abran el ojo y con un algodón se acerquen. Te voy a limpiar. Dice, límpiate tú la cabeza entera.
Con un algodón en el ojo.
Bueno, yo qué sé, con una cosa, con un palito, con una pomadita, no puedo soportarlo. Entonces, ¿cuál es la prueba médica ante la que tíos como tres armarios roperos, señoras que han parido en las situaciones más difíciles durante todas, en fin, ya sabe, no pueden? ¿Por qué no pueden? 900 50 60 06. Es muy tarde, chicos, chicas, adiós.